La justicia de Valladolid se prepara para dar un empujón a sus infraestructuras. En 3 años va a estrenar Ciudad de la Justicia. Las obras van a empezar, lo recordamos, en 2026 con una inversión de más de 43 millones de euros. Va a disponer de 3 edificios que van a agrupar sedes dispersas actualmente con unos servicios centrales. Es una de las viejas reivindicaciones que por fin ya tiene fecha en el calendario. De esta gran infraestructura demandada por la justicia en Valladolid vamos a hablar con la entrevista de balance y previsiones que solemos hacer en esta casa, en la cadena COPE, con el presidente de la Audiencia de Valladolid, Javier Carranza. Bienvenido a COPE, buenos días.
Buenos días, Laura, bienvenida.
Bueno, por empezar por este ansiado Palacio de la Justicia, ¿un sueño hecho realidad por fin?
Bueno, parece ser que sí. Hasta que yo no vea la primera piedra no me lo creo del todo, pero bueno, aquí ha habido ya actos de presentación, ya hay un proyecto aprobado, hemos visto el proyecto, nos ha gustado y está prevista la primera piedra para el segundo trimestre del año 2026. Es decir, que esperemos que no más allá del mes de junio tengamos ya la primera piedra, y puesta la primera piedra yo creo que eso ya es insoslayable, la continuación y la terminación. Así que sí. Por fin, después de tantos años, parece que tenemos aquí la Ciudad de la Justicia.
Bueno, empezamos en 2026 con buen pie, sin duda. Usted ha revalidado también este año, es un año importante, ha revalidado también su mandato al frente de la Audiencia de Valladolid. ¿Está satisfecho por el paso que ha dado por fin el Ministerio y que haya sido durante su mandato?
Bueno, claro, efectivamente yo había trabajado mucho, por como otros antecesores míos también, ¿verdad? Hemos trabajado, yo concretamente, en la sede que está prevista ahora aquí en el Colegio Salvador. Ya desde mi toma de posesión, pues hice una llamada al alcalde, en aquel momento, Óscar Puente, que la recogió, realmente, porque el asunto estaba muy parado. Y la verdad es que a partir de ahí pues ha habido muchas reuniones, mucha preocupación, muchas negociaciones y al final han dado fruto. Por eso yo me alegro mucho, ahora que inicio yo también mi segundo mandato, pues que esto lo pueda ver yo. Y que no lo tenga que ver, yo creo que te lo dije ya en anteriores ocasiones, dándome una vuelta ya como jubilado a ver las obras.
Bueno, esto de momento va por buen camino y eso es una buena señal, pero Valladolid no solo necesita lo que es el continente, también el contenido. Y vamos a repasar, como solemos hacer también por estas fechas, cuáles son las necesidades judiciales de Valladolid, porque no solo hablamos de los nuevos servicios, sino también de personal. Hace falta personal para que el servicio funcione.
Sí, en este momento Valladolid y la justicia en general, no solamente en Valladolid, estamos pasando por muy mal momento. Hay un incremento terrible de los asuntos, hay un fenómeno que se llama la litigación en masa, con miles y miles y miles de demandas que están retrasando los señalamientos, están sobrecargando a todos los juzgados. Esta cantinela de la sobrecarga de la justicia siempre existe y hay momentos que tiene picos. Bueno, pues estamos en uno de esos picos. Ejemplo, pues son que juzgados de primera instancia en Valladolid, que siempre han sido muy eficientes, están señalando ahora en el año 27. Eso no ha ocurrido jamás. Jamás, estamos hablando de casi de 2 años vista, ¿no? O año y medio vista. Necesitamos más unidades judiciales. Ha habido informes del Servicio de Inspección que han dicho que, por ejemplo, los tribunales de primera instancia, los que llevan los asuntos civiles y todos los asuntos de cláusulas suelos y de condiciones y de bancos, de tráficos y demás, se necesitarían pues 3 juzgados más, solo de primera instancia en Valladolid. Uno de ellos de carácter prioritario, pero no terminan de llegar. Y también en la jurisdicción social están señalando a muy largo plazo los temas, los asuntos menos urgentes, porque los urgentes los tienen que ir adelantando, los despidos no pueden esperar y las cuestiones de derechos fundamentales no pueden esperar y todo lo otro se va retrasando. Y en este momento pues los juzgados de primera instancia están reforzados por los 3 jueces nuevos que han terminado sus prácticas, se han quedado aquí, están reforzándolos, y los juzgados de lo social también tienen un refuerzo que llamamos transversal, es decir, otra juez que ha venido y está reforzando cada semana, refuerza a uno de los juzgados. En definitiva, en este momento estamos en un pico de sobrecarga de trabajo y no se obtienen las respuestas necesarias. Supongo que esto tiene que ver pues con la falta de presupuestos, con los presupuestos que hay que prorrogar y que no hay manera de que se creen esas nuevas plazas. Veremos si con el nuevo sistema que se va a instalar ya definitivamente también en la ciudad de los tribunales de instancia, esto tiene algún tipo de remedio.
Claro. Esta es una situación que no es nueva para la justicia en general, también para la de Valladolid. Veníamos de una pandemia en la que se acumuló mucho trabajo, veníamos también de esa huelga de funcionarios de la justicia. No es habitual tampoco ver a jueces y fiscales salir a la calle, pero los estamos viendo muy a menudo. ¿Usted apoya, como presidente de la Audiencia de Valladolid, todas esas reivindicaciones por las que han salido a la calle?
Sí, los jueces teóricamente no tenemos que salir a la calle. No, teóricamente, la realidad es que no deberíamos salir a la calle. Nuestro trabajo y nuestro ámbito está con nuestra toga en nuestras salas de vistas, celebrando juicios y poniendo sentencias. Pero en situaciones límites, los jueces hemos tenido que salir a la calle para reivindicar situaciones que nos afectaban, afectaban al núcleo esencial de lo que es un juez. Son las concentraciones que hicimos cuando se hicieron esas acusaciones del lawfare o otras que se han planteado en las que se estaba atentando directamente contra la independencia judicial. Y eso nos ha obligado a salir y a concentrarnos. En muy pocas ocasiones, eso ha ocurrido en muy pocas ocasiones. En otra de las veces creo que fue con motivo de una de las huelgas que se realizaron, reivindicativas de las situaciones y las condiciones económicas de los jueces y nada más. Entonces, ojalá que no hubiese que hacerlo. Bueno, cuando se ha hecho, insisto, ha sido cuando no queda más remedio. Lo que sí hacemos, pues, es a través de nuestras asociaciones, incluso del propio Consejo del Poder Judicial, pues, hacer declaraciones y manifestaciones advirtiendo y comentando, pues, cosas que están sucediendo y advirtiendo de posibles errores, de posibles consecuencias, y porque es nuestra función y porque tenemos que hacerlo.
Claro. El día 22 el ministro Bolaños va a reunir a las comunidades autónomas en una conferencia sectorial. No sé qué esperanzas tiene de que se puedan atender las reivindicaciones, sobre todo las necesidades de la justicia en cada una de las comunidades autónomas, en este caso Castilla y León.
No, insisto que esto muchas veces es un tema de voluntad política de invertir de una vez por todas aquello que necesita la justicia. La justicia siempre ha sido la hermana pobre, ya hablamos de 40 años, o dentro de poco 50 años, desde que se promulgó la Constitución, ¿no? Y la justicia no solamente es un servicio público, es un poder del Estado. Y no ha estado dotada, y sigue sin estar dotada. Se han hecho esfuerzos, se han hecho inversiones, pero esa decisión clara, determinante, insoslayable de voy a dedicarme a invertir en justicia, no se ha hecho. Se quieren hacer muchas reformas, a veces a coste cero, y eso, pues lamentablemente, ojalá fuese posible, pero muchas veces no funciona. Y con la justicia ocurre lo mismo. Estamos con últimamente muchas reformas que se quieren hacer a coste cero. No, aquí hay que invertir en justicia, igual que se ha invertido en otros aspectos. Tenemos una media, yo todas las veces tengo que decir lo mismo, ¿no? Porque parece una cantinela, pero es que es así. Nuestro número de jueces está por debajo de la media europea, y sin embargo nuestro nivel de litigiosidad supera esa media europea ampliamente, por las razones que sean, pero es un dato objetivo, y hay que invertir para crear más plazas judiciales para resolver ese tema. Y por otro lado, nosotros nos comparamos siempre, no solamente somos un servicio público, insisto, somos un poder del Estado, pero si tomamos el aspecto de servicio público, nos comparamos con Hacienda o con otras instituciones del Estado y vemos que aquí no se ha invertido lo que se ha invertido en otras zonas de actuación del Estado, ¿no? Y yo creo que merece la pena hacerlo. Merece la pena hacerlo, no solamente desde un punto de vista político y económico, sino sobre todo pensando en los ciudadanos. El ciudadano tiene derecho a que se le resuelva su asunto en un espacio corto de tiempo, lo más corto posible, porque una justicia tardía es una justicia ineficaz, aunque sea buena, pero será ya ineficaz. Y la percepción del ciudadano que recibe a lo mejor 3 años o 4 años después, o los años que sean, un problema que él planteó, pues no lo percibe igual que si se le resuelve con carácter más inmediato.
Es un servicio público, no hay que olvidar. Hablamos del ministro Bolaños, presidente. El Ministerio Fiscal va a asumir la dirección de las investigaciones penales en sustitución de los jueces de instrucción. ¿Le suena bien esta melodía, esta ley Bolaños?
A mí me suena bien, siempre me ha sonado bien, que los fiscales deben asumir la instrucción. El problema no es, por tanto, el sí, sino el cuándo. Y yo creo que es un problema del cuándo. Es decir, en este momento, con una crisis institucional en el Ministerio Fiscal, por todos conocida, en una situación de transformación de los tribunales en general para su paso a los tribunales de instancia, no es el momento más adecuado, en mi opinión. Yo siempre he defendido que los fiscales, eso sí, con previas reformas legales que le doten y garanticen una autonomía plena, no solo de palabra o la declaración que actualmente existe en el Estatuto del Ministerio Fiscal, de verdad, con garantías de verdad de independencia, sería lo lógico que los fiscales instruyan las causas, porque son ellos los que luego tienen que sostener la acusación. Parece un poco esquizofrénico que el fiscal que luego va a acusar tenga que partir del trabajo de un tercero, que es el juez de instrucción. Y luego el juez, ¿qué tiene que hacer? Pues, aparte de otras cosas, de poner sentencias y demás, tiene, puede haber la figura del juez de garantías, que es el que vigila o controla que durante la instrucción de las causas no se quebranten o se vulneren los derechos fundamentales. Entonces, el juez seguirá decidiendo sobre las entradas y registros, etcétera, etcétera. Pero no, yo creo que el fiscal, que es el que tiene que llevar la acusación, debe también llevar la instrucción. Y así ocurre, por cierto, en la mayor parte de los países. Por lo hecho, el problema no es el sí, sí tiene que asumir la instrucción, sino el cuándo. En este momento, no. ¿Qué ocurre? Que bueno, que esto está en la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. La ley de enjuiciamiento criminal tiene que ser aprobada y está sin aprobar. Con lo cual, no sabemos si en la coyuntura política actual pues se va a aprobar esa ley. Mientras tanto, los jueces de instrucción siguen instruyendo.
Es tiempo de balances, presidente. ¿Cómo definiría el año que estamos cerrando? Sobre todo, bueno, si hay algo positivo dentro de la situación que está atravesando la justicia. Pero ¿cuál es el balance que realiza de este año?
Bueno, el balance es en general negativo. Por eso que he dicho, estamos en un pico de sobrecarga muy importante. Casi todos los órdenes jurisdiccionales, los jueces de los órdenes jurisdiccionales se quejan. Me consta que los jueces están rindiendo al máximo. Al máximo, están dando unas cuotas de sentencias de un número tremendo, tremendo. Me consta que se están haciendo esfuerzos, a veces con pocos refuerzos se está intentando mantener el nivel y en general estamos en una visión negativa. Y esto se agrava porque estamos ya casi a caballo del siguiente año y en el siguiente año viene la revolución de los tribunales de distancia y no sabemos cómo va a influir esto. Bueno, ¿puntos positivos? Bueno, alguno hay también, siempre hay, por ejemplo, pues la creación de un segundo juzgado de violencia de género, que se constituye el día 1 de enero, tiene que estar ya constituido, ya sabemos la juez que va a venir, porque ya se ha resuelto provisionalmente el concurso, no se ha publicado todavía, así que tendremos a la nueva juez en febrero, y ese es el punto tal vez más positivo, porque otros juzgados no se han creado. Punto negativo, otro punto negativo que recuerdo ahora, porque siempre lo hago también. Nosotros en Valladolid tenemos 10 jueces sustitutos externos. En este momento hay 8 ocupados, desde hace mucho tiempo. Es decir, hay 8 plazas no cubiertas por titulares y que tienen que estar cubiertas por sustitutos. Los sustitutos tienen mayor o menor experiencia. En fin, hay algunos que tienen más experiencia y otros que acaban de llegar, entonces, bueno, se tienen que hacer cargo de juzgados pues por bajas por enfermedad, porque no se cubren las plazas, etcétera, y eso nos está creando problemas. Dentro de ese pico de asuntos de sobrecarga que tenemos en este momento, que afecta muy especialmente a los juzgados de primera instancia, pues en este momento han concursado 3 jueces. Se marchan 3 jueces de primera instancia de Valladolid o pasan a otros destinos. Y entonces vamos a tener ya mismo, en el mes de enero, otros 3 juzgados vacantes y no sé si vamos a tener sustitutos para poder cubrirlos. Entonces, hasta que se cubran por un concurso, se pasan varios meses, 3 meses, y entonces no sé qué es lo que vamos a poder hacer en esas fechas. Pues si habrá que acudir a la resolución reglamentaria, la reglamentaria implica que un juez se tiene que ocupar de 2 juzgados y eso, en la situación actual y con el volumen de asuntos que hay, es muy difícil. Habrá incompatibilidad de señalamientos, a un juez no le puede someter a que ponga las sentencias de 2 juzgados porque es imposible, ¿no? Entonces, a mí estoy francamente preocupado por lo que va a ocurrir, sobre todo en el mes de enero. Se junta todo en el mes de enero.
Enseguida vamos a hablar de 2026, pero ¿tienen un cálculo aproximado de en cuánto ha podido crecer ese volumen de litigiosidad que usted ha apuntado? Sobre todo, no sé si se saben las causas, porque es curioso saber que vamos a más.
Sí, las causas, sobre todo en primera instancia, se explican primero porque hay picos estacionales y picos no se sabe muy bien por qué de pronto aumentan determinado tipo de asuntos, sobre todo lo que se llama el fenómeno de la litigación en masa. Es decir, a raíz de la recepción de una doctrina del Tribunal de Justicia Europeo en la defensa de los consumidores, se abrió la veda, ¿no? Y entonces han caído miles y miles y miles, por decir millones, si sumamos en España, pues millones, claro, de demandas de consumidores, especialmente contra bancos y entidades financieras. Alrededor de ello también muchos despachos de abogados han conformado su trabajo en esa materia. Y entonces son múltiples los asuntos que nos llegan aquí. Estamos hablando, si puedo hablar de los datos de la audiencia, que los tengo más concretos, estamos hablando aquí cuando deliberamos, más del 70% de los asuntos que deliberamos son asuntos de consumidores. Y es verdad que son muchas veces reiterativos, Pero bien, pasado un tiempo dejan de serlo. Es decir, ya resueltas las cuestiones fundamentales, siempre encontramos un portillo para plantear otras, a ver si por aquí entra, a ver si entra por el otro lado, y seguimos teniendo estos asuntos. Y además, no se corrigen. Es decir, yo siempre he dicho que este tipo de cuestiones que afectan a consumidores, pero también a entidades financieras o bancos, otras también, que puede haber, que todavía están ahí en la lontananza, ¿no? Las compañías de seguros, también el tema de las de la competencia, los cárteles de los camiones y de los coches, que ha habido también muchísimos asuntos. Digo, todas estas actividades tienen, estas entidades tienen autoridades reguladoras, el Banco de España, el Mercado Nacional de Valores, etcétera. Y esto podría ser abordado, entiendo yo, de manera administrativa. Igual que la Administración pone requisitos y sanciona cuando ocurren estas circunstancias, en una situación como la actual de liquidación en masa por ese problema, podría resolverse, entiendo yo, fácilmente, creo yo, fácilmente a nivel administrativo, descargaríamos muchísimo la carga de trabajo de los juzgados. El banco, entidad financiera, el Banco de España te dice que hagas esto, que lo hagas así, ya sabemos cuáles son las cláusulas abusivas. Pues si pones cláusulas abusivas, te sanciono. Teníamos un elemento disuasorio clarísimo. Quedarían los casos ya que no se pueden resolver para la jurisdicción. Pero no es así. Así que el consumidor acude directamente a los juzgados a reclamar la nulidad de sus contratos. Y las entidades financieras y los bancos acuden directamente al juzgado para reclamar los préstamos no cobrados. Y en esas estamos. Entonces, eso es lo que explica. Este año estamos esperando las cifras, pero por lo que me comentaban ayer, andaremos por los 2.800, por ejemplo, los jugadores de primera instancia por los 2.800. Los demás datos no, todavía no los tengo, pero sí, sí, la idea es que, salvo algunos juzgados, como lo contencioso administrativo, que están mejor, se crearon juzgados y ahora son cuatro y están mejor, el resto de las jurisdicciones, también la penal, además que ver la audiencia cómo está, ¿verdad?, también con los asuntos penales además complejos, estamos muy sobrecargados.
Bueno, dejamos atrás 2025, 2026, no sé si pinta mejor, sobre todo porque a partir del 2 de enero tenemos un cambio en lo que es la justicia tal y como la conocemos.
Yo, Laura, no lo calificaría como cambio, sino como vuelco. Es un vuelco absoluto del edificio judicial. Y los juzgados tal y como los conocíamos desaparecen. Hay una separación entre la función jurisdiccional y la secretaría, o las funciones de secretaría, que ahora van a pasar a llamarse servicios comunes, dirigidos por letrados de la Administración de Justicia al servicio de la jurisdicción, es decir, al servicio del trabajo de los jueces. Pero, es decir, ya no va a haber juzgados donde hay un juez, un secretario judicial, ahora letrado de la Administración de Justicia y 8 o 10 funcionarios, sino servicios comunes compuestos por un número, a veces muy numeroso, de funcionarios que llevarán todo. El Tribunal de Instancia ya no será el juzgado de primera instancia 1 o 2, no, Tribunal de Instancia, donde están metidos tanto los penales como los civiles, como los contenciosos, como los sociales. Es decir, es un cambio absoluto de sistema y eso pues, plantea todas las incertidumbres de lo nuevo. Pero no solamente las incertidumbres de lo nuevo, que esas parecen lógicas, ¿no? Y todos nos volvemos un poco remisos por eso. Yo creo que hay datos objetivos que permite suponer que va a haber problemas, que va a haber problemas en la implantación del nuevo modelo. Y la única pregunta que nos queda por hacer es si esos problemas los vamos a solventar y, sobre todo, ¿cuándo? Solventarlos, solventaremos como hemos hecho otras veces, ¿no? Y todos van a colaborar, lo tengo absolutamente claro. Es nuestra profesión, ¿no? La de todos. Todos, no solamente los jueces y fiscales o los letrados, sobre todo, muy especialmente, también los funcionarios que han sido muy, muy afectados por todo esto. Y el problema es cuándo. Porque, como bien decías, Laura, venimos 3 años, 4 años en perspectiva hacia atrás, la pandemia, la sucesión de las huelgas, y cuando vamos saliendo de una cosa, pues nos metemos en otra. Y esto, lo razonable es pensar que esto, cambio de sistema, hasta que esto se engrase y funcione bien, esperemos que funcione bien, pues tardaremos.
Para que nos hagamos una idea, ¿cómo va a afectar al ciudadano usuario de la justicia, sobre todo en una ciudad en la que tenemos, desgraciadamente, todavía el efecto negativo de la dispersión de sedes?
Pues de manera bastante directa. Efectivamente, este sistema, que antes era por juzgados a modo de islas, siempre tenías una referencia, era ese juzgado, y tú ibas a ese juzgado y ahí estaba tu asunto. Tanto para ciudadanos como para profesionales, abogados y procuradores, había una referencia. Ahora la referencia es mucho más genérica. ¿El asunto dónde está? El asunto está en un servicio común de tramitación. Y ese servicio común de tramitación lleva el de los 40 y tantos juzgados que hay, o 41 creo que hay ahora, o 40 en Valladolid. Los tribunales de instancia. ¿En qué sección está mi asunto aquí en la audiencia? Bueno, pues esto lo lleva a un servicio común de tramitación. Entonces, de alguna manera, se está estableciendo una especie de trabajo en escala o de economía de escala, dirigido por directores, que son ahora los letrados de la Administración de Justicia, se supone que buscando una mayor eficiencia, pero al mismo tiempo hay una mayor despersonalización. La pregunta está en saber si esto es la solución adecuada o no. Hasta ahora había una relación personal, directa e inmediata, entre funcionario, letrado y el juez. Ahora el juez está separado incluso físicamente. Efectivamente, con este problema de las dispersiones de sedes en Valladolid, aquí la audiencia, por ejemplo, pues puede tener la sección penal que tiene que ejecutar sentencias. Lo van a ejecutar funcionarios que van a estar ubicados, pues a lo mejor en Nicolás Almerón o en el Rosarillo o la calle San José. No lo sabemos. Entonces, bueno, esa comunicación se va a hacer a través de una plataforma informática y con daciones de cuenta todas por escrito. Entonces, es un cambio de modelo radical y vamos a ver cómo funciona.
Pues, yo creo que estáis preparados, sobre todo porque la justicia además lo ha demostrado en muchas ocasiones cuando ha habido crisis, cuando ha habido que arrimar el hombro. Lo vamos a ir viendo y estamos seguros de que la justicia va a seguir siendo un servicio público esencial para los ciudadanos. Javier Carranza, presidente de la Audiencia de Valladolid, gracias por su tiempo, como siempre, en los micrófonos de la cadena COPE.
Muchas gracias y felices fiestas a todos.